Seguimos ocupándonos de la agenda nacional que viene bastante agitada, muy cargada, temas que tienen que ver obviamente con economía, inflación, humor social. Después también el mensaje que dio el presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, lo que dejó ese discurso, y mientras todos tratábamos de hacer alguna interpretación, de escuchar todas las miradas y todas las perspectivas, bueno, se cuela también ahora fuertemente el tema de la inseguridad, el narcotráfico, el crimen organizado y lo que se está discutiendo por estas horas en la República Argentina. De todos estos temas quiero preguntarle un poco a Gabriel Slavinsky, es psicólogo y analista político, hace análisis psicológico de liderazgo y discurso político. Lo vamos a molestar unos minutos. Gabriel, nos escucha, buen día desde Santiago del Estero, Carlos Gómez es mi nombre, ¿cómo está?
Hola, buen día, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Bueno, decíamos ahí, tenemos un rosario de temas en nuestro país.
Siempre, siempre. La verdad que expusiste muy bien lo que yo llamo la desconexión que hay entre la agenda pública y la agenda política, ¿no? En donde quizá hay un presidente o un gobierno que, al no encontrar quizá respuestas directas a los temas principales, se concentra en temas secundarios, y eso genera una desconexión entre los temas de inseguridad, inflación y economía en general, que realmente llama mucho la atención.
Sí, ¿qué es lo que marcaría usted como prioridad de la hora, como prioridad de la hora de lo que está pasando?
Bueno, creo que en principio la política debiera ordenarse, y es la búsqueda del último tiempo. Las coaliciones generaron más desorden, aunque sirvieron para lo electoral, y después con la ilusión de que iban a poder ordenarse a través del consenso y el trabajo agrupado entre personas que están en un mismo sector, con diferencias ideológicas, pero siempre buscando de alguna manera el bien común. Pero nos damos cuenta que finalmente están ambas coaliciones más unidas en contra del otro que a favor de un bien común interno, con planes y programas posibles sostenidos intracoalición. Ni el Frente de Todos ni Juntos por el Cambio ha logrado consolidar, digamos, estructuras sólidas para dar respuesta a problemas ciudadanos. Más bien son coaliciones electorales.
Ahora, ustedes como analistas que siempre agudizan la mirada, Gabriel, ¿no se les torna un tanto caótico todo este panorama? Para decir, ¿por dónde empezamos a tratar de entender, hacer ese ejercicio enorme de tratar de entender por dónde pasa lo más importante de lo que nos está pasando en el país, ¿no?
Sí, el panorama es caótico, y el caos no trae votos. El caos los ausenta. Y hoy, en un año electoral, yo creo que el escenario político es de una intención. Por lo pronto, las coaliciones tienen una sensación, una intención de que la elección nuevamente será la ordenadora, que ponga las cosas en su lugar, que los que ganen puedan conducir y generar ese liderazgo que hoy te diría que falta. No existe. En las provincias eso está mucho más determinado, en la de Santiago del Estero ni te cuento, en Corrientes, incluso en provincias más complicadas como La Rioja, o Catamarca, o San Juan. Sin embargo, te puedo dar muchos ejemplos, y está mucho más ordenado el escenario. Creo que la cuestión nacional es la que mucho más desvirtúa el modo en que se encaran, las cuestiones. Entonces, creo que existe en la política la sensación de que el ordenamiento viene a partir de la consolidación del liderazgo a nivel nacional, tanto en el oficialismo como en la oposición, luego de las elecciones de octubre. Claro. También existía esa sensación luego de las PASO de 2021. Sin embargo, lo que pasó es que ante la derrota del oficialismo se desordenó aún más el escenario.
Claro. Y esta situación de desconcierto, ¿cómo impacta en el humor social?
Enormemente, porque finalmente la ciudadanía tiene
medios de comunicación, redes sociales, cuando hay tantos temas para abordar, y la comunicación evidentemente es un punto de inflexión muy importante.
Sí, la comunicación se transformó en central en los últimos 10, 15 años, sobre todo a partir del avance de las redes sociales, sin lugar a dudas se transformó en central. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque la realidad es que desde el primer candidato a concejal hasta el último tienen la capacidad de comunicar y casi la necesidad de comunicar diariamente todas las cuestiones que tienen que ver de gobierno. Entonces me parece que de despreciar la comunicación, como muchos dirigentes que dicen que lo importante es comprar los votos o pagar, digamos, para hacer política puramente, me parece que es claramente una contradicción. Lo que se necesita son dirigentes muy claros que comprendan de que la comunicación es una herramienta indispensable para que la ciudadanía comprenda el mensaje de campaña y de esa manera elegirlo. Complementa claramente las acciones de gobierno en un mensaje integral buscando una cierta orquestación de campaña, cuáles son los ejes, lo importante. Hay que decir lo importante, lo demás uno podría decir que es que no hay que decirlo. Lo ideal es decir solo lo importante,
claro.
Comunicarse con la ciudadanía. Hoy vemos, sobre todo en las provincias, en las ciudades más pequeñas, que realmente se comunica cualquier cosa, sin estrategia, no hay relato, no hay planteo, no hay, digo, partiendo desde el gobierno nacional en adelante, ¿no?
Sí.
La realidad es que la comunicación del gobierno nacional con el presidente a la cabeza es, digamos, de una contradicción constante. Uno podría decir el presidente es un buen orador, pero comunica mal.
¿Ve que hay falta de coherencia?
Sí, totalmente, digamos, los zigzagueos del presidente, realmente más allá de sus fallidos y sus errores. Digo, arrancó en una asamblea legislativa, allá en la primera ocasión, hace 4 años, diciendo que iba a ser el presidente del consenso, de tender puentes y que no iba a amplificar la grieta, y terminó en una segunda cara mostrando que podía conformar el discurso más confrontativo de Cristina o el kirchnerismo, mostrando una primera parte de discurso más moderada y una segunda más confrontativa. Entonces, claro, digamos, cuando no conformás a los moderados y no conformás a los confrontativos, porque en realidad te ven la otra faceta, lo que termina es una contradicción constante.
Finalmente, Gabriel, le pido una línea, un concepto. ¿Cómo visualiza el tema del narcotráfico que, a ver, cree que trasciende lo estrictamente policial, lo judicial, y se convierte en una cuestión de problemática social profunda?
Sí, el narcotráfico termina siendo una cuestión política y profunda arraigada en la sociedad cuando por sus consecuencias realmente generan emociones en los seres humanos que nos conectan con las emociones más complicadas, como el miedo, el enojo, la impotencia. Entonces me parece que por ahí hay una de las cuestiones más relevantes que no debiéramos despreciarla, y muchas veces los dirigentes, porque intentan dar datos, hablar de sensación de inseguridad cuando no la hay, o digamos, lo que están haciendo es despreciando el aparato cognitivo de las personas que a través del miedo o la impotencia realmente terminan en una situación en la que se sienten de mayor vulnerabilidad social.
Bien. Bueno, licenciado, por lo menos con este equipo de la mañana de Radio Panorama es la primera conversación. Espero que sean muchas durante este año, ¿eh? Así que agradecidos nosotros.
Muy amable.
Tiene